Esto es Píldoras Podcast. Nuestra dirección es píldoraspodcast.info. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y todo aquello que se publique en Internet y pueda ser interesante, pero que normalmente no escucharán en la falsimedia oficial. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dirigirla a pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por su escucha. Episodio número 819 para el domingo 9 de noviembre del año 2008. En primer lugar, escucharemos un nuevo episodio de No te mueras tonto, titulado Menkin. Y a continuación, el tema central de este episodio, Globalización y economía, por Arcadi Oliveres, titulado Elecciones USA.
No te mueras tonto, por Joaquín Serrabón. Aristóteles, siglo IV antes de Cristo, y quizá antes Tales de Mileto, ya habían estudiado el magnetismo. Los chinos y la cultura olmeca entre Veracruz y Tabasco también lo conocían. Y todos estos conocimientos condujeron a la fabricación de la brújula, la, hoy en día, imprescindible brújula. Fue un marinero de la costa amalfitana, Flavio Gioja, del siglo XIV, quien realmente la inventó. Y también inventó la rosa de los vientos, o rosa náutica. Colocó la aguja magnética encima de esa rosa, y así pudimos navegar por alta mar, que no costeando, o por tierra, o incluso bajo tierra o bajo el mar. La brújula marca el norte y el sur magnético, diferentes ambos de los geográficos. Esa diferencia es la llamada desviación magnética. Es curioso que esta desviación magnética varía según el lugar de la Tierra en que nos encontramos y según pasen los años. Por analogía con la circunferencia terrestre, está dividida en 360 grados. El grado cero coincide con el norte magnético. En la rosa de los vientos se le dibuja una flor de lis para distinguirlo fácilmente. El grado 180 marca el sur, y el 360 vuelve a coincidir con el cero, o norte. Para utilizarla, basta con apuntar la flor de lis hacia donde queremos ir, en posición horizontal. Naturalmente, la aguja marcará el norte magnético. La diferencia de grados entre donde señalamos y lo que marca la aguja indica el camino verdadero que hemos de seguir. Es precisamente esta indicación del camino verdadero lo que originó los grandes viajes. Se descubrieron continentes y se recorrieron sin miedo a perderse en la vuelta a casa. Aparecieron los descubridores y los aventureros. Se relataron fabulosos lugares y se desmitificaron otros. Una cosa quedó clara. Hay que verificar in situ cada lugar y circunstancias. La aparición de las armas de fuego acompañó el éxito de las expediciones, que se multiplicaron a nivel militar, comercial y turístico. Y la pregunta es, ¿qué tal funciona tu brújula cerebral? ¿Sabes a dónde vas? Los chinos definen ese saber hacia dónde vamos como el Tao. De ahí el taoísmo, aunque el confucianismo también lo persigue. y lo definen como el camino de nuestra propia vida para vivirla en armonía con la naturaleza. Por lo que nuestras voliciones deben ser entusiastas, egosintónicas y realistas. Segunda parte. Sin brújula no irás al norte. Pero sin norte a dónde ir, la brújula no sirve para nada. Por eso hay que ilusionarse con lo que queremos y esperanzarse en evitar lo que no queremos. Tener las ideas claras, criterio propio, en definitiva, saber lo que queremos y lo que no queremos. Tan válido es lo uno como lo otro. Tercera parte. Además de tu norte y tu brújula, necesitas recorrer el camino. Y el camino no lo regalan. Se hace camino al andar, como dijo Antonio, Cipriano, José, María y Francisco de Santa Ana Machado Ruiz. Como no te esfuerces en caminar, brújula en mano, hacia tu norte, el norte que tu cerebro te indica, tu vida será todo un ejemplo de despilfarro de vida. Lástima de vida. Pero ten siempre en cuenta, tonto, tu norte racional y tu norte emocional, como el geográfico y el magnético. Y eso es cuestión de cálculo continuo, de introspección continua, porque cada día deberás de calcular tu rumbo y tendrás que verificarlo continuamente. ¡Despabila! Y la firma de Joaquín Serrador.
Estás escuchando un podcast del Earth Music Network, pero hay muchos más. Busca en emnhome.com.
Buenos días a todos desde AVM Radio. De nuevo tenemos aquí al profesor Oliveras, Arcadi Oliveras, presidente de Justicia y Pau, y al abogado Galcerán, a quien tenemos que decir, porque todo es publicidad, que su hijo acaba de estrenar una nueva obra en Barcelona.
No, estrenará.
O estrenará.
Estrenará. Por lo menos en lo que leí. El 19 de noviembre.
Ah, muy bien.
En el Teatro Borrás.
Bueno, pues si no las cosas no van del todo mal, vamos a estrenar también presidente del gobierno en Estados Unidos. Y claro, siendo las elecciones mañana, me parece que son, que empiezan mañana.
Esta tarde.
Esta tarde, exactamente, con el cambio horario, es obligatorio hablar con, bueno, de este, supongo que de este tema, ¿no? Vamos a ver. Yo lo que no entiendo es, un partido demócrata se supone que está formado por gente más pobre que un partido republicano.
Aparentemente sí.
Digo yo, económicamente hablado, de poder adquisitivo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que un partido demócrata se puede, más pobre que un partido republicano en principio, se puede gastar 5 veces más en la campaña, 5 veces más que el partido republicano? O sea, Obama ha gastado 5 veces más, Obama, Hussein, Barack Hussein, 5 veces más que el señor McCain. ¿Tiene alguna explicación? Se lo pregunto tanto al banquero, que seguramente está muy acostumbrado a dar créditos a los partidos, como al doctor Oliveras, como economista y como muy entendido en la política internacional.
No, mira, es que en Estados Unidos, en buena parte de Estados Unidos, el caso de Obama ya llaman la Obama manía. O sea que ha adquirido una popularidad muy grande y dicen que todo este dinero proviene de donaciones individuales. fundaciones pequeñas, de particulares, y al ser muchos, por eso ha reunido un capital mucho más importante que el de McCain, que proviene de grandes industriales, de grandes capitalistas, que por lo visto en este caso no han aflojado tanto la cartera como en otras elecciones. Esto es lo que se cuenta, lo que se dice.
Se dice.
Sí, sí, completamente de acuerdo. Las campañas no las pagan los afiliados al partido, las pagan las donaciones, y donaciones hay muchas, y en este caso evidentemente Obama ha recibido más y ha gastado más, ha hecho un esfuerzo para llevarse el gato al agua, y mañana sabremos si se lo ha llevado o no se lo ha llevado. Estoy de acuerdo con lo que dice Benet, exactamente.
Sí, sí, ya que has hablado antes de mi hijo, hoy lo he escuchado que hablaba por la radio, no sé, en una entrevista, y decía que nunca había visto un caso en Nueva York de Obama manía. En Nueva York se ve que todo está volcado a favor de Obama. Entonces, lógico, cae más dinero.
Sí, hay algunos estados que son ciertamente devotos fieles de Obama. Nueva York es uno, Illinois es otro, hay algunos que están plenamente...
No ocurrirá lo mismo, por ejemplo, en Texas o en Florida.
No, en Alabama o así, claro, esto es distinto.
Bien, entonces esto demuestra que los republicanos, los ricos, no quieren ganar las elecciones... Porque, claro, los demócratas serán muchos, con poco capital, pero serán muchos. Pero los republicanos también son muchos y con mucho más capital. Entonces, si los demócratas apoyan económicamente al futuro, al que creen que será su futuro presidente, y los republicanos no, aquí falla algo.
Bueno, piense usted que grandes empresas norteamericanas tienen la sana costumbre para ellas de financiar a los dos candidatos, porque nunca saben cuál de los dos puede ganar, y por lo menos asegurarse el beneplácito de cada uno de ellos, y es normal, esto que nos pueda parecer sorprendente en Estados Unidos se da. Y entonces lo que yo sí que estoy convencido es que aquellas empresas que han apoyado a Obama, o que históricamente eran republicanas, también deberán dar las mismas cantidades a McCain. Lo que pasa es que quizá han subido menos de lo que era de esperar, por lo que apuntaba Benet Galcerán, que es la aportación popular.
Pero vamos a ver, 5-1 es que es mucho. O sea, yo me imagino,
yo no estoy convencido que sea 5-1, usted lo afirma, pero a mí me gustaría ver los números, porque 5-1 es una cantidad muy fuerte.
Que dicen, ¿no?
Es una desproporción
enorme. Es una desproporción enorme.
Sí.
Pero bueno, esto es lo que por lo menos ellos, sí, sí, ellos cuentan, ¿no? En cuanto a la Obama manía, bueno, vamos a ver en qué se basa esta manía, esta euforia, este boom, este champiñón, esta explosión. ¿En qué se puede basar esto? O sea, ¿qué argumentación seria podríamos dar de por qué de este estallido Obama?
No sé, yo pienso que hay varias razones. En primer lugar, la primera razón se llama George Bush. La gente está absolutamente harta del mal gobierno de este señor, cada vez peor, que deja un balance pésimo. Probablemente será considerado en la historia uno de los peores presidentes que ha tenido Estados Unidos, y por tanto la gente, incluso la gente conservadora, quiere un cambio. Esto es un primer elemento. Obama suplementariamente representa no solamente un cambio de persona, un cambio de partido, sino también un cambio étnico. Obama, aunque no al 100%, es una persona de raza negra, o por lo menos de 50% de sangre negra, lo cual significa un avance importante en un país que hasta ciento y pico de años tenía la esclavitud como norma de comportamiento. Esto también puede ser una nueva esperanza, y quizá también influye el hecho de que hay mucha gente de carácter mediático, no sé, ayer aparecía por ejemplo Bruce Springsteen en la televisión, que por su fama, por su popularidad, le está dando en este momento importante apoyo a Obama, y esto genera, supongo, también adhesiones incluso inconscientes de gente que prefiere a estos cantantes, prefiere a estos actores, y se añade a la... No sé, tampoco sé mucho más, por qué razón puede haber esta euforía.
Y también puede haber influido la diferencia de edad de los candidatos.
También tiene usted razón.
La diferencia de edad de los candidatos, porque Obama, por lo visto, es un hombre que habla muy bien, que arrastra a las masas, y McCain es más serio, y claro, tiene más edad, y no tiene tanto dinamismo ni tanta capacidad de arrastre de las masas.
Sí, tiene usted razón. Sí.
O sea, estaríamos ante un Kennedy negro.
Alguien lo ha dicho, sí. Alguien lo ha dicho.
Que, por cierto, el señor Chávez, es un paréntesis, se ha demostrado totalmente racista hablando del negro. Y cosa que extraña, ¿no? Porque Chávez tendría que ser mucho más respetuoso con el señor Barack Hussein. Y, en cambio, le llama al negro.
Bueno, valdría la pena saber si lo ha dicho. O sencillamente a los negros no les molesta que les llamen negros en muchas ocasiones, depende de las circunstancias.
Pues aquí nos hacen creer
y del tono en que se diga.
Sí, además Chávez dice tantas barbaridades que yo creo que ya no dan importancia.
Sí.
Bien, esto pasa dentro de los Estados Unidos. Todo este folclore, toda esta parafernalia, este show de Broadway que montan cada vez que hay elecciones. Bien, pues hasta un cierto punto es comprensible porque es su manera de hacer, ¿no? Pero lo que más impacta es, el otro día estuve haciendo lo que se llama un centimil, que es mirar por centímetro cuadrado cuánta letra escrita a favor de uno y de otro, o sea, de Barack Hussein y de McCain, había en los periódicos, concretamente en La Vanguardia. Bien, ha habido días que de McCain no se ha hablado absolutamente nada. Y de Barack Hussein, pues 4, 5, 6 páginas. Y esto es una constante desde hace ya semanas y semanas. Claro, ¿qué interés hay en Europa de que realmente gobierne uno o gobierne un otro? Porque no me dirán ustedes que va a haber diferencia ni en la política interior ni en la política exterior. Ninguna diferencia, los mismos perros con diferentes collares. Porque claro, ya sabemos que cuando en el momento de las elecciones todo el mundo puedo prometer y prometo, pero cuando llega allí al cargo se encuentra con la burocracia, se encuentra con el estamento del funcionariado, se encuentra, o sea que, ¿qué interés puede tener Europa en decantarse hacia uno o hacia otro?
Mire, es verdad, usted tiene toda la razón, que se romperán muchas expectativas, que Obama no será un revolucionario en absoluto, que será un hombre del sistema, e incluso el otro día hablaba con un compañero norteamericano que vive aquí en Barcelona y me decía que en el contexto de Cataluña o de España el señor Obama no dejaría de ser un personaje muy de centro, más bien tirando a la derecha y no a la izquierda. Pero claro, es que mira, cuenta que el otro lado es la extrema derecha, pues entonces puede aparecer como un hombre de izquierdas y así lo consideran en Estados Unidos. Por tanto, grandes cambios no los habrá, decepciones las habrá, e incluso el hombre ya ha demostrado un poco cuál es el piedro que puede cojear. Cuando hace 15 días el señor Bush dedicó aquellos 700.000 millones de dólares a salvar a la banca americana, apareció en la fotografía él en medio, a un lado el señor McCain y a otro lado el señor Obama. Por tanto, cuando hace falta, el hombre ya se aplica en lo, digamos, más trascendental. Esto es evidente. Europa, siempre, por lo general, Europa ha votado demócrata, siempre. En la historia norteamericana, los votantes europeos, incluso los americanos que viven en Europa, quizá impregnados por este aire, suelen votar casi siempre demócrata. En este caso no creo que haya mucha diferencia, especialmente teniendo en cuenta que en los últimos años, en el mandato de Bush, probablemente Europa se sintió herida por todo el tema de la guerra de Irak, por la manera en cómo lo condujo. Recordemos que en su momento el propio Chirac había guardado sus distancias con Bush, y por tanto estos recuerdos se tienen. El propio Blair se ha arrepentido públicamente de su intervención en la guerra de Irak. Es decir, hay un sentimiento en Europa más bien, digamos, de reacción, quizá no tanto contra McCain, sino contra el gobernante republicano que mandaba hasta ahora. Pienso que esto puede ser una explicación, pero yo tampoco soy analista, ni sociólogo, ni político para decir demasiadas cosas más.
No sé, es que vamos a ver, ¿qué beneficio puede traer un señor Barack Hussein, por ejemplo, a España? Por ejemplo, a Francia. Por ejemplo, a Italia. no sé, es que no le veo el beneficio, no le veo esta pasión.
Quizá no lo tengamos que ver en términos de beneficio propiamente de España, de Francia o de Portugal, sino más bien de beneficio de la estrategia mundial. Bush había conseguido convertir al mundo en un infierno y tenía frentes abiertos por todos lados, que si Irak, que si Afganistán, que si Irán, que si se peleaba con unos, que si estaba en otros, y esto es evidentemente una situación que no puede cambiar. Y finalmente, aunque seguramente esto ya he cogido muy tangencialmente, también ha habido al final de la crisis económica, que quiera o no, tiene muchos orígenes, muchas variaciones, pero ha acabado salpicando al propio Bush. Por tanto, son una serie de eventos que cuentan en la opinión pública y también en la opinión política, naturalmente.
No, y en Estados Unidos parece que siempre cuenta más lo económico que lo político.
Exactamente.
O sea que hay aquella frase, no sé de quién era, de Kennedy, que decía que no comprendía cómo habían votado a uno en lugar de otro, y le dijo: es la economía, estúpido.
Ah, sí, la famosa frase esta.
O sea que es la economía lo que cuenta, y la economía es lo que ha acabado de hundir a Bush, aunque él había hecho ya méritos suficientes y sobrados para que no se le votase, y al estar contra Bush pues sale perjudicado el Partido Republicano.
Exacto.
Aunque haya otro candidato.
Pero eso ya lo entiendo menos, porque hay la fama, la Vox Populi, de que las derechas crean riqueza y las izquierdas las despilfarran. O sea que si estamos en crisis, se supone, según esta Vox Populi, que tendría que ser la derecha quien arreglara la situación.
Y sí, pero Roosevelt era demócrata, no era republicano, y es el que arregló la situación en su momento. Y quizás bueno, esto también lo recuerden los americanos.
No, aquí viene el lío, ¿no? Que esto se contradice con la Vox Populi, ¿no?
Crear riqueza sí, pero lo que pasa es que a veces se exceden en la creación de la riqueza. O sea que al querer crear tanta riqueza es lo que nos contaba el doctor Oliveras hace unos días del efecto multiplicador.
Exacto, sí.
O sea que con la misma cantidad de dinero se va multiplicando y se va creando más riqueza, que no es una riqueza real, sino es una riqueza bastante aparente.
Sí,
y claro, es lo que hace que haya necesidad.
Quizá también en la declaración de riqueza que dice Benet Galceran es importante una toma de conciencia. Hoy en día creo que especialmente gracias o debido a la crisis económica, la gente se ha dado cuenta que se necesita volver a intervenir por parte del Estado, de los organismos internacionales, en la economía. Hemos pasado casi 20 años dorados de absoluto liberalismo, que empezaron en la caída del muro en el año 91 y con todas las teorías de la señora Thatcher y de Reagan y compañía, y ya se ha visto que este dejar a la economía, estúpido que decía él muy bien, dejarla pues solo en manos de un mercado, que además es un mercado sin ton ni son, no es conveniente. Y es evidente que en ese sentido los demócratas siempre han sido más intervencionistas que los republicanos, especialmente en esta última etapa en la que estaban dirigidos por estos impresentables pensadores llamados los neocon, que más bien lo que hacían era perjudicar globalmente a la sociedad y también a la sociedad americana, y quizá por esto se habrán dado cuenta de la situación.
Bueno, y claro, hemos tenido que volver a las teorías de Keynes, las teorías keynesianas.
No, eso iba a preguntar yo. ¿A quién tendríamos que resucitar para que arreglara la economía mundial? ¿A cuáles economistas?
Keynes sería un buen consejero. Lo que pasa es que Keynes tendría que pensárselo mucho ahora antes de hacer recomendaciones, porque el mundo que él tenía en los años 30 es un mundo algo distinto. Él en aquel momento podía aconsejar pues al presidente Roosevelt o al gobierno británico para tener una acción de intervención, lo que creo que en el tiempo de Roosevelt se llamó el New Deal, que permitió tirar adelante. Pero claro, hoy en día estas intervenciones ya no pueden ser exclusivamente a nivel estatal, porque estamos en una economía, como se ha dicho y como hemos dicho, más de una vez, completamente globalizada, con flujos financieros que se mueven en segundos de tiempo de un extremo a otro del mundo, y por tanto es algo bastante más difícil de manejar que en su momento. Que quizás sí que se necesita intervención, seguramente, pero puramente las políticas fiscales y monetarias que en sus tiempos predicaba Keynes, y que se daba de aumentar el gasto público para de esta manera contrarrestar pues el paro, se puede seguir aplicando, no digo que no, pero no dejará de tener una capacidad limitada, porque que hay muchos elementos que se están sumando, y después hay incluso apariciones nuevas, China, India, etcétera, que se mueven en unos parámetros completamente distintos, y por tanto a mí ya me gustaría que sus teorías resucitaran, pero se tendrían que adaptar forzosamente a la nueva situación mundial, y todavía creo que no ha salido el listillo que diga de qué manera esto se puede ir adaptando a la situación mundial.
Creo recordar que en aquella época la casa Ford, de los automóviles Ford, al haber aquel paro tremendo que no se vendían los coches, el Henry Ford se arruinó, la primera fortuna se arruinó dando trabajo a sus propios obreros, tapando y destapando zanjas. Era para tenerlos entretenidos, ¿no? Para decir, bueno, tenéis una excusa para cobrar un sueldo. Y se arruinó. Lo que pasa es que luego vino la bonanza y evidentemente los primeros que compraron coches fueron los propios obreros, ¿no? Claro, en aquella época esto es posible, pero yo, como usted muy bien dice, no lo veo que esto lo pueda hacer una Volkswagen, por ejemplo, hoy en día.
No, aunque ponía el periódico esta semana que durante unos días la Volkswagen fue la empresa mundial de mayor capitalización.
Sí.
Sí. Lo ponía el día primero. Claro, pero la capitalización bursátil
aumentó tanto la cotización en bolsa.
Sí.
Que claro, llegó a ser la de más capitalización, sí.
Sí, aunque esto, como sabe muy bien Benet, de la capitalización bursátil siempre es una cuestión muy relativa, porque hoy sube y mañana baja. Sí,
¿no? Exactamente. Con lo cual, en estas teorías nos hemos quedado sin nadie que pueda realmente manejar esta situación. Según Keynes no nos va a solucionar el problema, un Adam Smith todavía menos, ¿no? Digo yo,
tendremos que buscar economistas actuales que hagan propuestas. Yo diría que propuestas no faltan. Lo que falta con frecuencia es voluntad política para llevarlas a cabo. Como ustedes saben, yo suelo acudir cada año, cada dos años, a esto que se ha venido a llamar el Foro Social Mundial. Hay debates verdaderamente interesantes desde el punto de vista económico, y les aseguro que, por ejemplo, en el caso de la crisis financiera, propuestas las hay, y ustedes las han oído aquí. Se habla pues de la famosa tasa Tobin para frenar la especulación financiera, se habla de un control estricto de los paraísos fiscales, se habla de una revisión, por ejemplo, de estas empresas que dan las notaciones a las otras empresas de notación, que al final dan buena nota a una empresa que al día siguiente acaba en quiebra. Y que hay una serie de cosas que están ya estudiadas, pero lo que pasa es que no ha habido voluntad política todavía, quizá la necesidad obligue, de llevarlas a cabo. Por tanto, yo diría que si uniéramos, y haría falta pensarlo en profundidad, todas estas ideas, todos estos criterios, y empezáramos a trabajar, algo se podría cambiar, algo.
¿Usted votaría por aquello que se llamó hace años el crecimiento cero?
Yo más bien en los últimos años estoy votando por lo que se llama el decrecimiento, que sería la continuación del crecimiento cero, porque si conseguimos no crecer, lo siguiente que tenemos que hacer es decrecer. Pero cuidado, primero, la palabra es muy fea, lo del decrecimiento no vende nada y no se puede decir. Segundo, ¿de crecer quién? Pues por descontado los más ricos, poderosos y consumidores, pero hay una parte importantísima de la población mundial que no tiene la obligación de decrecer, sino más bien la obligación de crecer, puesto que está todavía por debajo de determinados mínimos. Quizá en las sociedades opulentas, en las sociedades ricas, lo del decrecer sería necesario. Pero a mí me gustaría, de entrada, seguir la sugerencia que usted hace y empezar a hablar con fuerza del crecimiento cero. En realidad, esto no es ninguna novedad. Si hacemos memoria, en 1971, un matrimonio norteamericano que se llamaba Meadows, por encargo del Club de Roma, realizó un informe que se llamaba Los Límites del Crecimiento. Ya en aquel momento, esta gente apostó porque se frenara, ellos no hablan todavía de crecimiento cero, pero sí para que se frenara radicalmente el crecimiento. Y esto era muy importante, pero no se hizo ningún caso. Dos años después vino la crisis del petróleo, se siguió sin hacer ningún caso, y hasta ahora nada de nada, pero estábamos advertidos. Incluso después, posteriormente, una señora que había sido primera ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland, escribió otro libro que se llamaba Nuestro Futuro Común, creo, pero no estoy ahora muy seguro de ello, y volvía a insistir. Si el libro de los señores Meadows había aparecido a principios de los 70, la señora Brundtland lo hizo público a mediados de los 80 y volvía a insistir en lo mismo, en la necesidad del crecimiento cero. Tampoco en este caso nadie le prestó mucha atención. De manera que advertencias las hay, advertencias las hay.
Hay un catedrático del IESE, o ex catedrático, que está hablando de la figura del ninja. No sé si ha llegado hasta ustedes este, esta especie de vídeo que circula por internet, en el cual, pues muy simpáticamente, de una forma muy desenfadada y casi en broma, habla de lo que es el ninja. El ninja lo define como aquel americano que ha ido a las subprimes y que llegaba al banco y el banco hacía cálculos y decía, bueno, ¿cuánto quiere usted? Pues quiero $1,000,000, por decir algo, ¿no? Para comprarme una casa. Bueno, esta casa, vamos a ver, vale tanto, pero con la especulación, dentro de tantos años valdrá tanto más X. Con lo cual, en vez de darle $1,000,000, le daban $1,500,000. Con lo cual el ninja, digámoslo así como dice él, se compraba el coche, se compraba no sé qué, hacía viajes y tal y cual. El banco todo esto lo pone en una cesta, todas las hipotecas que tiene, y las ofrece en el mercado, de forma que otros bancos van comprando las cestas estas. De forma que en el mercado siguen comprándose cestas, y al final resulta que en Europa, hay una cantidad de cestas de estas que ni el propio banco sabe cuántas subprimes tiene asumidas.
Sí, sí, esto son las subprimes, sí.
Que, no, pero y esto en esto... Europa, ¿eh? O sea que hemos comprado a Estados Unidos,
sí.
Y entonces resulta que ahora el propio banco no sabe de las cestas cuáles son las buenas, cuáles son las malas, qué es lo que pasa, en fin.
Pero una cantidad importantísima se ha comprado, porque... parece ser que oscila alrededor de $1,500,000,000.
Bueno, este señor
leía yo en un diario de
este. Este señor decía más de 2 billones, más de 2, y dice,
bueno,
y posiblemente...
las hipotecas de esta subprime parece ser que el monto total es unos 3 millones, pero de ellos 1,500,000,000 han ido fuera de los Estados Unidos y en su mayor parte a Europa.
Yo vuelvo a repetir lo que dijo el señor este, que no sé si es verdad o no, que en Europa nos encontramos con más de 2 billones y que si hiciéramos el cálculo real, quizá llegaríamos al trillón. Lo cual me...
Todas estas cifras no sé si es algo, no. Algo muy relativo, porque no se pueden mensurar exactamente. Ahora, este caso no solo ha sucedido en los Estados Unidos. Aquí también durante algún tiempo, algunos años digo yo, se han dado hipotecas, no por el 100% del valor de la vivienda o del piso, que no se tenía que llegar, porque lo normal, lo máximo es llegar al 80%, 70%, pero es que aquí se han llegado a dar incluso valor por el 120% del valor de esta vivienda, contando precisamente en esto, de que seguiría aumentando el precio. Y claro, con este 120% va a suceder esto que decías tú, que no solo han comprado la vivienda, sino que han comprado los muebles, se han comprado un coche si ha podido ser de alta cilindrada, y claro, ahora llega el momento en que las viviendas no han aumentado de precio y se encuentran con que deben una cantidad muy superior al importe de lo hipotecado. Y ahí está el problema, que puede aparecer una morosidad como está ya apareciendo muy fuerte, y a esto es a lo que Zapatero, el gobierno de España, quiere poner parches, porque todo esto no son más que parches, alargar 2 años el pago del 50% de la hipoteca.
Además suenan tan absurdos.
Una serie de condiciones, que el valor de la hipoteca no ha de ser superior, me parece que es a 170.000 euros, cuando la mayoría de las hipotecas han sido por más de 170.000, o sea que
bastante
muchos
más.
Ya no entran. En fin, esa es una cosa de querer poner parches y más que nada de cara a la galería, que vean que el gobierno hace algo, pero no son soluciones definitivas, ni mucho menos, porque dentro de 2 años, porque este dinero no se lo condonan, dentro de 2 años este dinero se aumentará la hipoteca y tendrán que pagar más de lo que pagaban ahora de cuota. O sea que esas soluciones transitorias y que no arreglan nada, a mi modo de ver, ¿eh? No.
Estoy de acuerdo. Es muy marginado, sí. Tú puedes seguir.
Ahora, esto que ha hecho de que las empresas que contraten desempleados con cargas familiares, bonificarles con 1.500 euros, bueno, sí, es algo. Pero creo que por los 1.500 euros una empresa no hará un contrato indefinido si no lo necesita, sí, verdaderamente.
Evidentemente.
Ahora, las que lo necesitan verdaderamente, pues mira, sí, es una ayuda, no está mala.
Bien, entonces nos encontramos, vamos a ver, en una situación de que, creo yo, no sé, corríjanme ustedes, de que hemos sustituido aquella política de cuando yo era joven, pequeño, que era la del ahorro por la del crédito. Y ahora estamos pagando los problemas de haber sustituido el ahorro por el crédito. Yo recuerdo que en mi casa, por ejemplo, la primera televisión que se compró se iba pagando y cuando estuvo pagada nos la trajeron a casa. O sea, era totalmente a la inversa, ¿no? Y en cambio hoy en día, pues nada, uno se va al Corte Inglés, compra todo el Corte Inglés y ya pagaré. Y encima paga con tarjeta de crédito y... Yo creo que el problema ha estado ahí, sustituir, aunque es mi visión es muy, muy pachanguera, ¿no? Pero creo que el problema ha estado en sustituir el ahorro por el crédito, me parece.
No, el problema ha sido que todas las empresas y todos quieren vender más y más y más. Y claro, para vender han de dar facilidades, porque mucha gente pues no tiene el dinero a mano. Pero ellos lo que van es a vender, ya cobraremos. Y claro, como en el crédito también cargan unos intereses elevados y dicen, bueno, si hay algún moroso que no paga, pues ya lo hemos recuperado con el beneficio que nos dan los demás que sí que pagan. En fin, esa es una política comercial que a la larga se ha visto que no resulta. Ahora, durante algunos años, durante algún tiempo, pues sí, se ha ido ensanchando, se ha ido vendiendo mucho más, parece que ha habido más crecimiento en todos los órdenes porque la gente consumía más y entonces se había de crear más producto, entonces tenía que aumentar también el Producto Interior Bruto. Muy bien, hasta que claro, ha llegado un momento en que ha venido el frenazo y es cuando estamos mal.
Sí, lo que pasa es que este no es un fenómeno estrictamente hablando nuevo. Usted hablaba hace un rato del primer televisor en su juventud, seguramente, pero yo ya me acuerdo que a finales de los 60, principios de los 70, el coche, la nevera, lo que fuera, te lo vendían mediante unas letras. Tú ibas a la tienda de electrodomésticos y si no podías pagar, entregabas el 20% de entrada y el otro 80% te debían firmar 36 letras y tú no te movías de allí de la tienda hasta que firmabas 36 letras para 3 años.
Notario, fue el gran negocio de las notarías.
Y a partir de allí ibas pagando. Vender a crédito y ha sido una verdad, claro. Los bancos descontaban estas letras, cobraban intereses. Letras,
pues era el principal negocio de los bancos en aquella época.
Sí, sí,
el descuento de papel comercial.
Exactamente.
Sí. O sea que podríamos decir que ya en aquella época empieza el despilfarro.
Seguramente.
Lléveselo y ya pagará.
Exacto, sí, sí. No, aquello de ponga usted primero el ahorro y después compre, yo pienso que hace por lo menos 50 años que
en los años 70 todavía no se había descubierto, sí, la concesión de hipotecas por parte de las entidades de crédito. Entonces comprabas no un televisor, comprabas un piso a plazos, pero a base de letras. Todo era a base de letras.
Que el constructor
había unas montañas de letras, sí.
Sí.
Montañas de letras enormes. Y claro, entonces ya había tantas letras que los bancos a veces no podían. Entonces aparecían una serie de financieras particulares.
Exacto.
Que también hacían su gran negocio y
cobrando muchísimo las letras.
Además, muchas letras se renovaban falsamente, existían las famosas pelotas. Uno le firmaba una letra de favor a otro aceptándolo para que el banco se lo descontara.
Sí, esto se hacía mucho. Entonces la labor del bancario que tenía que descontar estas letras era averiguar si eran o no eran pelotas. Sí, muchas veces te las colaban.
Sí.
Y otras veces no.
De hecho, salieron en la prensa muchísimas historias de estas, de pelotazos y pelotazos y tal, ¿no? Bueno, esto de cara al personal, a la gente. Pero ¿no creen ustedes que esto también ha pasado de cara al Estado en sí? O sea, cuando un Estado se embarca en comprar, no sé, desde armas hasta cosas superfluas, importaciones, no sé, para la gente bienestante o lo que sea, ¿no estamos pagando un precio también a crédito? Por ejemplo, una vez alguien me contó que el turismo, y esto ya hace muchos años, no era del todo un superávit para España, porque resulta que en los meses que venía el turismo, España tenía que comprar a Argentina la carne, tenía que comprar a no sé dónde, pues bueno, comida, que la pagaba muy cara, y por lo tanto, claro, el señor que la vendía en el hotel, este ganaba dinero. Pero el Estado, cuando hacía cuentas, las divisas que habían entrado y las divisas que tenía que pagar Argentina, el negocio no era tan suculento. Sí. No sé hasta qué punto los estados también han hecho igual que las personas, embarcarse en créditos en vez de ahorrar, invertir, no sé, en lo que se invierte en los estados, en el patrón oro en aquella época, en los dólares después, no sé, me equivoco un poco, voy equivocado sobre este tema.
Bueno, ha habido estados y gobiernos autonómicos que en su momento sí que se han endeudado para hacer adelante obras, por lo general obras públicas, que no podían pagar. Yo pienso que un caso clarísimo sería toda la red de autopistas en Cataluña, que esto lo tomaron empresas concesionarias y el gobierno no invirtió allí, no invirtió, pero les dio una concesión a estas empresas para que explotaran muchísimo tiempo la red de autopistas y después se recuperaran de un crédito que ellos habían dado. En cierta manera, estas empresas, digamos, le dieron crédito, no directamente, pero es indirectamente al Estado, para que tuviera una red de carreteras que de otro modo no hubiera tenido. Y cosas de este estilo suceden. Ahora, lo que sí que es verdad es que en términos más globales el endeudamiento del Estado está muy limitado, y especialmente está limitado en los países que disponen del euro, porque como usted sabe, había un señor muy riguroso cuando se implantó el euro, que era el antiguo canciller alemán Helmut Kohl, que puso lo que se llamó una cláusula de estabilidad y no permitía que los países se endeudaran más de un 3% de su Producto Interior Bruto, los gobiernos, el gobierno español, cuando tenía déficit a final de año del Estado, el déficit, la diferencia entre ingresos y gastos, no podía ser superior al 3% del Producto Interior Bruto español. Y el déficit acumulado de todos los años, lo que se llama deuda pública, no podía ser superior al 60% del Producto Interior Bruto. Y esto estaba obligado por parte de los vigilantes del euro, por decirlo así. De manera que aquí hay que tener un cierto cuidado, aunque las trampas estas de externalización siempre son posibles.
O sea, a ver si entiendo esto. Esto significa que el Estado no podía emitir deuda pública hasta el límite, bueno, más del límite del 60%, por
exacto,
ejemplo.
Sí, esto es vigente actualmente.
Esto es vigente, sí, sí.
Vigente,
esto es plenamente
sí, sí,
vigente.
La Unión Europea del 3%.
Esto es plenamente vigente. Lo que pasa es que antes lo miraban con más rigurosidad.
Sí,
y ahora,
más rigurosidad.
Desde que la propia Alemania se lo soltó una vez, sí, ya no lo miran con tanta rigurosidad.
No, no, y también aquí Zapatero mismo dijo que se puede endeudar algo más del 3%.
Es que España todavía no está en los límites del endeudamiento global.
Sí.
O sea, ¿le falta o le sobra?
Le falta. Puede endeudarse más.
España puede endeudarse más. Ay, Dios mío.
Sí, no, no, y el
gobierno
déficit
español puede endeudarse más.
Y el déficit,
no digas, por favor,
el déficit de este
no
acumulado, sí, España parece ser que está en el 40%.
Exacto.
O sea, que todavía puede aumentarlo hasta el 60%.
Ay, madre la que nos espera.
Sí, sí.
Solo faltaba esto.
Puede, pues no debe, pero puede.
No debe, pero puede, puede.
¿Y entonces?
Si esto sirve para ayudar a las empresas, ayudar a que los trabajadores españoles puedan seguir subsistiendo, vale.
¿Y entonces esto de que el presidente del gobierno, el señor Rodríguez, pretende ir a esta cumbre y resulta que no le dejan ir, pero que al final parece ser que irá, que es curioso, irá gracias a un señor Sarkozy, que son del signo opuesto políticamente, ¿no? No sé, que hubiese ayudado a ir a Rajoy, pues se entiende, pero el señor Sarkozy es tan benévolo que dice, va, pobrecita España.
Yo sí que digo la verdad, encuentro esto en una discusión superficial y sí, casi
totalmente
estúpida. Porque lo importante es, primero, qué es lo que se va a decidir allí, y segundo, ¿por qué en un tema que tiene alcance mundial no utilizamos los organismos financieros mundiales en los que está todo el mundo y tenemos que crear grupos a top en lo que solo van los privilegiados? Y en España no pretende ser como los demás, España pretende ser un privilegiado, y esto no es interesante. Y el señor Zapatero, que se califica de muy progresista y de muy honesto y de todo, pues debería tener en cuenta estas cosas. Es casi una cuestión, digamos, de prestigio de la españolidad y nada más lo que se está discutiendo aquí, lo cual por descontado es una verdadera tontería.
Porque esto de que España es la octava potencia mundial, en fin, salió en el periódico ya hace semanas.
Sí, hace tiempo que se dice, pero
que habíamos bajado al 12.
Actualmente no creo que seamos la octava potencia económica mundial.
Bueno, precisamente por eso en el periódico salió hace semanas ya un cálculo de que se aproximaba al 12, pero había posibilidades de que llegara al 23. Y esto ya es el colmo. Y si encima me dicen ustedes que nos podemos endeudar más, madre mía, aquí vamos a acabar en el 60, en el ranking, ¿no?
No, son cosas distintas, porque el endeudamiento no necesariamente hará bajar el Producto Interior Bruto español. Lo que pasa es que yo pienso que incluso en una reunión de vecinos de una escalera, nadie estaría de acuerdo en que, yo que sé, hay pisos grandes y pisos pequeños, pues que asistieran solo los que tienen pisos grandes para decidir si hay que poner un ascensor. Cuando alguien vive en una escalera de vecinos, todo el mundo quiere y si dijera, no, mire, estos tres pisos, como que tienen un doble de metros cuadrados, son los que deciden. Pues esto es decir, que más lo que se quiere hacer ahí, los que tienen más Producto Interior, los que tienen más riqueza, van a decidir por todo el resto, cosa a mí no me parece correcto. No es que no me parece correcto que España exista, es que me parece correcto y tan solo que se haga la reunión.
¿Y entonces qué organismos serían? ¿El Banco Mundial?
Claro, hoy en día, aunque tampoco me gusta cómo funcionan, pero es evidente que para los temas financieros internacionales hay dos organismos, uno que se llama Banco Mundial, que quizá no es el más adecuado en este tema, pero otro que se llama Fondo Monetario Internacional, que es el que regula un poco todos los movimientos de dinero en el mundo, que estos son los que tendrían que intervenir, y para esto se ha creado, que tampoco es muy democrática, porque cuidado, en el Fondo Monetario Internacional cada país vota, sí, pero no vota como en la ONU cada país un voto, va cada país según la cuota que paga, lo cual también ya deja muy disminuidos aquellos que no tienen...
O sea, que hay votantes de primera, de segunda, de...
Sí, pero todos votan. En cambio, lo que se está proponiendo ahora, ni tan solo todos votan, es la diferencia.
O sea, tienen voz, pero voto no.
Exacto.
No, y actualmente el Fondo Monetario Internacional ha prestado cantidades a naciones que están muy apuradas, como Islandia, como Hungría.
Sí.
Es el Fondo Monetario Internacional el que les ha dado créditos importantes para salvar la situación apurada que tienen.
Bueno, y mientras resulta que unos señores se van comiendo la economía europea y americana. Ahora resulta que la Barclays, por ejemplo, ha vendido un 31% de sus acciones a los Emiratos Árabes. O sea que los señores árabes, a la chita callando, van comprando acciones, o bien a la vista, es decir, dan la cara, o bien porque lo que se teme de Barclays es que, aparte de este 31%, hay gente que considera, analistas, que consideran que más del 50% ya está en manos árabes, no directamente, sino indirectamente, sin haber dado la por la cara. Esto significa que encima de construir en Dubái una torre de un kilómetro que la quieren construir, encima para ellos aquello es calderilla y van comprando todas las industrias, toda la banca europea, americana, medios de comunicación, etcétera. ¿A qué nos lleva esto?
Bueno, dos cosas. Muy sencilla. Esto durará poco, porque el petróleo está bajando de precio. Por tanto, aunque a la larga subirá, pero de momento está bajando de precio. Y segundo, esto no es ninguna novedad. Creo que fue en el año 81-82 que el capital, no recuerdo si de Arabia Saudí o de Kuwait, compró una emblemática empresa alemana llamada Krupp, que ahora se llama Krupp-Thyssen, y fue comprada por capital árabe, repito, hace 26 o 27 o 28 años. Por tanto, este interés del capital árabe en empresas y bancos europeos o americanos no es ninguna novedad, y además es propio del flujo de enriquecimiento que ha generado el petróleo. Si mañana resulta que se descubre otro mineral que genera muchos ingresos, pues los que tengan este mineral en su territorio y lo sepan explotar bien, que no siempre lo saben explotar bien, pues a partir de ahí podrán dominar. Pero esto es fruto de la marcha de la economía, es una realidad económica.
O sea, que el que tiene cash, este es el dueño.
Bueno, puede hacerse un poco el dueño. Y primero debe administrarlo bien, el cash, que no siempre lo ha administrado bien. Y segundo, suponiendo que lo administren bien, si sabe hacerlo, puede hacerse un poco de dueño.
Traspolando esto a la actualidad, la persona que actualmente, la persona tenga cash, ¿le vale la pena invertir comprando a bajo precio?
Esto, los que saben de banca pueden hacerlo mejor.
Comprar a bajo precio,
como
siempre
se está comprando hoy en día, ¿no?
Siempre es interesante, siempre es la filosofía del buen negociante, comprar barato y vender caro, y entonces ahí está el negocio.
O sea,
y actualmente yo creo que se van a presentar muy buenas oportunidades para los que dispongan de efectivo para poder comprar a bajo precio. O quien dice acciones, pues dice propiedades inmobiliarias, porque todo está bajando y volverá a subir, no hay ninguna duda. O sea que es, yo creo que sí, creo que es un buen momento para invertir.
De forma que los ricos con esta crisis se van a hacer mucho más ricos.
Mucho más ricos, siempre ha sucedido así.
Pues muy bien, felicidades. No hay como ser rico en esta vida. Doctor Oliveras, abogado Galcerán, gracias por haber estado aquí y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Bien.
Adiós.
Va.